Mis queridos hermanos sacerdotes y queridos hermanos todos, uno se queda impresionado de oír estas palabras que acabamos de escuchar. Jesús no pone límites al camino de la perfección, de la superación para cada uno de nosotros. Y pone de referente nada menos que a Dios Padre. Sed perfectos como Él, que hace salir el sol sobre todos y la lluvia. Él que es compasivo y misericordioso. Pareceos a vuestro Padre y realmente seréis hijos de Dios. Unas palabras que cuando uno se para a pensar, descubre que son, como decía Pablo en la segunda lectura, una auténtica lección definitiva de sabiduría. ¿Qué sabios seríamos si fuéramos capaces de arrancar los malos recuerdos, los rencores, de olvidar y superar, perder la memoria de las ofensas, de todo aquello que nos ha herido a lo largo de la vida, y empezar de nuevo cada día con un corazón nuevo, con una mirada limpia, con unos sentimientos sin cadenas de rencor ni de malos recuerdos. ¿Cuánta gracia de Dios necesitamos, no solo sabiduría, para poder hacer realidad estas palabras de Jesús? Y Jesús nos dice, en definitiva, porque nos quiere felices, que este es el camino de la felicidad y de la plenitud. Ser perfectos, es decir, buenos, totalmente buenos, misericordiosos, compasivos, pacientes, respecto a toda la gente, tratando de nacer de nuevo, de olvidar lo negativo y hacer de la vida un servicio, un acto de amor, también a los que no nos quieren bien. Estas palabras es para que sepamos vivir y sepamos orientar en esa sabiduría de Jesús nuestra vida. Y es importante que en esta celebración, en esta Eucaristía, le pidamos de corazón al Señor parecernos a Él, tener sus sentimientos, tener esa mente abierta, ilimitada a la bondad, como nos ha pedido. Me alegro mucho que en la visita pastoral hayamos podido escuchar esta palabra de Dios, que en el Salmo nos recordaba la misericordia, el amor infinito de Dios para cada uno de nosotros, y que luego en el Evangelio y la primera lectura nos pedía que imitemos ese amor, esa santidad, esa bondad sin límites de Dios en cada una de nuestras vidas. Este miércoles próximo, que será miércoles de ceniza, abriremos ese camino hacia el momento más grande de la vida de Jesús y también de nuestro recuerdo de Jesús en el año litúrgico. Abriremos el camino a la Pascua. Yo os animo a que viváis una cuaresma muy buena. Papa Francisco, mañana haremos público el mensaje suyo para la cuaresma, un mensaje en el cual nos anima a convertirnos, a volver al Señor y hacer en profundidad y en verdad lo que significa la oración, el diálogo, el encuentro, el sentirnos y tratar a Dios como Padre, escuchando su palabra, acogiéndola. Nos habla también de lo que Él considera tan importante hoy, como es la limosna, que no queda solo en dar algo de mi dinero o de mis bienes para ayudar a quien lo necesita, sino Él dice de crear una nueva realidad económica y, por tanto, convoca para el mes de marzo un encuentro en Asís, en Italia, para tratar de estas cosas. Y luego no olvidemos el ayuno que no solamente es importante vivirlo ya el miércoles, con ese día que es, junto al Viernes Santo, el único de ayuno y abstinencia, sino que además los días de abstinencia, los viernes de cuaresma, es no solamente privarse de algo material, de no comer carne, de privarse cada uno. En cuaresma normalmente nos privamos de cosas materiales. Los santos padres, San Clemente de Alejandría, ya habla hace muchísimo tiempo de que de lo que se trata principalmente es de privarnos de la mentalidad del mundo y, por tanto, ser libres de esas cadenas, de esas esclavitudes. Pero desde el Evangelio, el ayuno principal que Dios quiere es el que dijo Jesús: quien quiera ser discípulo mío, que tome su cruz, se niegue a sí mismo, ayune de sí mismo, se prive de su propio yo, de su orgullo, de hacer de la persona, de uno mismo, el centro de la vida, de su voluntad, de su capricho, de sus planes, sus proyectos, sino poner a Dios en el centro de la vida y ayunar de nuestro propio yo, que a veces es un auténtico saco de orgullo, de intereses personalísimos, de falta de amor, de comprensión, de encerramiento en nosotros mismos. Ayunar de nosotros mismos, hacer limosna, compartir, visitar enfermos, practicar el amor, hacer las paces, volver al amor, a la unidad, al servicio, y todo desde el encuentro con el Señor, en su palabra, en su oración, en sus sacramentos. Además de vivir bien esta Semana Santa, estamos llamados, como nos decía la palabra de Dios hoy, a redescubrir constantemente que Dios es amor, que ser cristiano es amar, que es parecerse al Padre de los cielos, que es revivir la entrega de Jesús hasta el límite. El amor define la fe cristiana respecto a Dios y respecto a las personas que nos rodean. Y yo, por tanto, en esta misa de la visita pastoral, os animo de corazón a que tengamos muy metido dentro todo esto, ese llamamiento al amor al Señor y ese llamamiento a la entrega y al amor a las personas que nos rodean. Sobre todo, os invito a que en la familia, en el seno de cada familia, volvamos a despertar como cristianos. Yo creo que en nuestra época uno de los dramas más grandes del momento cultural que estamos viviendo es que la herida más grande en nuestra sociedad está en la realidad familiar. La familia ha sido profundamente herida en la cultura que nos domina. No solamente me refiero a que haya rupturas dentro de las familias, en los matrimonios, y que se nos rompa a trozos tantas realidades familiares, sino que después se ha perdido el espíritu, el contenido de lo que es la misma familia. Esa faena fundamental de los padres respecto a los hijos, educar, transmitir la fe, transmitir valores, pero porque vivimos la fe, porque vivimos valores. En una sociedad, porque estamos pasando un momento muy difícil, donde incluso a nivel público la verdad no tiene importancia, hay personajes de referencia que hoy dicen 7 y mañana dicen 17, que hoy dicen blanco y mañana dicen negro. La verdad no importa, tener palabra no importa, tener valores no importa, engañar a la gente no importa, y estamos metiéndonos en un bucle, en un túnel muy peligroso, no solo para cosas puntuales, sino para el fondo profundo de un sistema de convivencia, de vivir, de hacer una sociedad sana, limpia y auténtica. Por favor, al menos en la familia, queridos padres, no miréis hacia otra parte. Dios os ha dado unos hijos y sois los primeros responsables, no solo de darles un vestido, una comida, un colegio, sino vosotros sois los primeros en educar a los hijos. No tiene que ser el Estado el que se encargue de llenar la cabeza de aquellos que son vuestros hijos, al menos hasta cierta edad en que ellos se hagan independientes. Por tanto, queridos padres y abuelos que me escucháis, la familia es fundamental. Transmitir la fe, transmitir los grandes valores que brotan del Evangelio y transmitirlos porque los vivimos. Transmitirlos no porque hemos hecho un cristianismo de rutina, de puras costumbres y de pura exterioridad, sino porque dentro de nuestro interior el amor al Señor está encendido y la bondad que brota de ese amor hacia los demás, empezando por la propia familia, es una realidad viva, potente, encendida, cierta. La parroquia a la que le hago la visita pastoral, le invito y le pido, como comentábamos, yo creo que en una reunión magnífica que tuvimos esta misma semana, os invito a que realmente la parroquia siga potenciando muchísimo eso que es la gran urgencia, transmitir la fe, hacer cristianos. La importancia, por tanto, de la catequesis, de los catequistas, no solo para preparar a recibir la primera comunión. Sabéis que lo comentamos el otro día, la gran batalla es después de la comunión. Esas criaturas nuestras con 12, con 14 años, esa gente que se prepara a confirmarse, esa gente que recibe la confirmación y no aparece por la iglesia, tenemos que no cansarnos de sembrar, de trabajar en ellos y hacer de esa transmisión de la fe en la familia y en la parroquia la urgencia, la tarea más importante en este momento que vivimos. Pero lógicamente los padres, los catequistas, los educadores, los que transmiten la fe a las nuevas generaciones, para poder transmitir hay que tener, para poder dar hay que tener, para hablar de Jesús hay que haberle encontrado y estar enamorados, unidos a Él. De verdad, los sacramentos, sobre todo la Eucaristía de cada domingo, es esencial, al menos la misa del domingo, tenerla como la más grande necesidad de mi vida como cristiano, oír la palabra de Dios, venir a escuchar lo que el Señor nos dice, lo que Él quiere, lo que Él espera de cada uno de nosotros. Y después, sobre todo, en la comunión, recibir la Eucaristía, unirme a Jesús, recibirle dentro de mí y llevármelo a mi casa, a mi vida, a la semana, para que el Señor, que es la vid, y nosotros los sarmientos, tengamos vida, demos fruto, porque estamos en comunión, unidos a Él, que es nuestra savia, nuestra sangre, nuestra vida, lo que nos mantiene en la verdad y en la esperanza. Y además de vivir así un cristianismo que se envía a paseo la rutina y esa mediocridad, esa comodidad que nos está matando, se viva la caridad como parroquia. Papa Francisco tiene una expresión preciosa que yo creo que en muy poquitas palabras vuelve a recordarnos un aspecto esencial de la Iglesia. Él habla de la Iglesia como hospital de campaña. Él es muy consciente, y todos nosotros, muchos, somos muy conscientes de que vivimos un momento histórico muy difícil, donde hay mucha gente herida, no solo en la cuestión familiar que antes os decía, sino también en temas económicos, en temas de salud, en problemáticas sociales complejísimas que tenemos. Y por tanto, que la Iglesia sea madre, la Iglesia sea un lugar donde se acoge y se ayuda a que la gente se cure, se reencuentre a sí mismo, sobre todo porque Cristo, el médico de nuestras almas, la medicina que más necesitamos, que cura en profundidad nuestra vida, nuestros males, nuestras personas, es encontrado y ofrecido en cada parroquia, en esta querida parroquia de Nuestra Señora de Belén de Bigastro. Parroquia con corazón, parroquia sensible, que escucha, que acoge, que se acerca, sobre todo que se hace cercana a los enfermos, a la gente mayor. Los datos hablan de que la enfermedad posiblemente más extendida en nuestra sociedad hoy es la soledad. La soledad, se habla de 2 millones de personas en España, mayores de 65 años, que están absolutamente solos. Se habla de gente que aparcada en residencias, en asilos, han llegado estas Navidades que acabamos de pasar y solamente un 16% han sido cogidos para al menos comer el día de Navidad con los hijos o con los nietos. O que hay más de un 40% que nunca les visitan ni los hijos, ni los nietos, ni ningún familiar. Es un drama la soledad. Es un drama porque también es una sociedad cada vez más alta, más mayor en cuanto a edad. Y por tanto ese es el horizonte también sociológico de nuestra realidad, de nuestro país, también de esta tierra nuestra. Y por tanto hacer unas parroquias donde se salga, se mime, se visite, se quiera. Yo me alegré horrores de oír que los ministros de la comunión aquí llevan al Señor con frecuencia y que tenéis efectivamente corazón y entrañas para hacer esa tarea, pues seguid haciéndola. Que ningún enfermo de Bigastro se encuentre sin el cariño que necesita, sin la visita que necesita, sin la presencia de su iglesia, de su parroquia, con mil detalles junto a la comunión que se les lleva. Queridos hermanos, no os quiero cansar más. Tenéis unos referentes magníficos, tenéis unas tradiciones preciosas. Quiero que mi última palabra sea no solo para valorar esa piedad popular que atesora Bigastro, sino que sigáis haciéndola auténtica cada día más. ¿Qué voy a deciros de San Joaquín? ¿Qué voy a deciros de la Virgen de Belén? ¿Qué voy a deciros de ese corpus que es tan importante en el calendario, en la vida de esta querida población de Bigastro? Pero lo importante es que las cosas no se queden en un día al año, en una presencia esporádica, por importante que sea y que tengáis que cuidar, sino avanzar en que cada día más la cercanía a San Joaquín, a la Virgen de Belén, al Santísimo, realmente toque como hermandad, como cofradía, a los miembros que la componéis, y sobre todo que toda la comunidad mire esa referencia que lleváis en el corazón, la figura de San Joaquín, el padre de la Virgen, el abuelo de Jesús. Esta mañana, la verdad, os lo digo, cuando he ido a saludar al Señor en el sagrario que tengo en la vivienda del obispo, pues al Señor le he dicho eso: me voy al pueblo donde quieren tanto a tu abuelo. Y se lo ha dicho nuestro Señor. Y seguro que se ha sonreído. Y seguro que le tiene un cariño especial a Bigastro. Porque todos hemos tenido a nuestros abuelos en vida. Y les hemos querido muchísimo. Y seguro que el Señor debe tener un tic especial de amor, de cariño a Bigastro. Por ese amor tan grande que yo quiero que sea cada día más auténtico a nuestro querido San Joaquín. Que él, su esposa, Madre de Jesús, Nuestra Señora de Belén, y que Cristo, sobre todo en la Eucaristía, os siga alimentando y llenando el corazón para no conformaros en la mentalidad de este mundo, sino intentar ser santos, como nos ha dicho la palabra, perfectos en el amor, como lo es nuestro Padre del cielo. Así sea.